De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, viernes 17 de mayo, desde las 6 de la mañana contando la actualidad en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en esta jornada en la que se nota y mucho el descenso de las temperaturas, como anunciaba los del tiempo, que han vuelto a acertar como siempre, una media de 14-15 grados menos, ayer llegamos a 33, hoy no alcanzaremos los 19, hay que abrigarse, pero es viernes. Camino del fin de semana, hora punta, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Es viernes, se notan las carreteras, pero tenemos que destacar un accidente en la A2 en Alcalá de Henares, en sentido de entrada a la capital madrileña, está creando unos 4 kilómetros de tráfico muy intenso y además a esta hora en todos los accesos, en los tramos habituales, hay saturación de entrada a Madrid. También de salida la A3 en Rivas, en la A4 en la zona de Butarque, la A6 en la zona de Aravaca y Puerta de Hierro, en la zona de Las Tablas, en la carretera de Colmenar, en la M600. Y también en ambos sentidos, la zona norte de la M40, Valdemarín, túneles del Pardo en sentido A1, Barrio de la Fortuna A5, Villaverde A4 y desde Vallecas hasta Hortaleza en sentido A1. Por último, en la M50, en Móstoles en sentido A42 y desde Alcorcón a Boadilla del Monte en sentido A6. Así que, como ven, a esta hora muchísima paciencia y precaución por el fuerte viento en la zona norte.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. La mañana comenzó con tranquilidad, teníamos una hora punta perezosa, pero al final ya ha llegado. Todos los accesos ya se encuentran en plena actividad. Sí es cierto que ninguno llama especialmente la atención. Los niveles circulatorios son bastante normales, no por ser viernes, son más altos. Ya veremos si la hora punta se prolonga. Pero en este momento es la Avenida de América. Vamos a destacarla porque tiene un tráfico muy intenso de entrada y también de salida. Y en el nudo norte, tráfico procedente de la carretera de Colmenar está muy bien. Ahora ya a velocidades muy lentas, ese trenzado que forma el nudo norte, el nudo de Manoteras. Destacamos muy especialmente General Ricardos para los conductores de Carabanchel. Vemos que hoy está más lleno de lo habitual ese acceso a la plaza de Marqués, a la glorieta de Marqués de Vadillo. Pero también en hora punta plena está Fuente Carrantona. En la M30, sin embargo, las cosas están mejor que ayer, bastante mejor, sobre todo para los conductores del Arco Sur. Es O'Donnell, Ventas, el tramo más incómodo, esos cambios de calzada lateral, central. Y si nos vamos al norte, pues tenemos que recordarles, sobre todo los conductores de Costa Rica, de la Gran Vía de Hortaleza, que prevean que a partir de las 9 de la mañana va a haber una carrera, un cross de un colegio con bastantes personas moviéndose por esa zona, por ese final de Arturo Soria.
Qué bonito es eso que dices, Inmaculado, de la punta perezosa, ¿eh?
Sí, es que lo era.
Ya, en fin, me gusta a mí eso de la hora punta perezosa. No hay novedad ni en la red de metro, ni en la red de cercanía en Madrid de Renfe. Los reunidos aquí en Tertulia no son nada perezosos porque aquí están. ¿Qué tal, Yolanda Mármol? Buenos días.
Muy buenos días, Miguel.
Buenos días, Ángel Collado.
Muy buenos días.
Buenos días, autor de La Primicia, Pedro Águeda. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Porque ayer lo dijimos, la noticia de la detención del dirigente de ETA, Josu Ternera, la contó en el diario.es Pedro Águeda, el primero. Y como las primicias también llevan firma, pues hay que decir quién es el autor. Y felicidades por la información.
Muchas gracias.
Pero que esto no es casualidad, es fruto del trabajo. Esto es fruto del trabajo de tener fuentes y, oiga, y cuando pasa una cosa, pues... pues la cuenta, quien se la sabe. Qué felicidad. Y luego ampliamos. Gracias. Y luego entramos en el detalle de esa información y de alguna circunstancia más. Antes, Javier Fernández Arribas, que hoy anda por Viena, en una asamblea de la prensa europea. Y Javier tiene unas ocupaciones a veces, en fin, por supuesto nada perezosas las ocupaciones de Javier, que es otro que madruga. Tú dirás, Javier.
Juan Pablo, lo que son las cosas, tengo mejor tiempo que vosotros y eso que estoy en Viena, 23, 24 grados, soleado. Voy a sondear aquí en Viena los ánimos de los europeos porque participo en una reunión de la Asociación de Periodistas Europeos. Vendrá muy bien para conocer inquietudes, preocupaciones, ilusiones y realidades de muchos países europeos. Como escribe hoy en El Mundo la eurodiputada Pilar del Castillo, estas elecciones van a condicionar si la Unión Europea se consolida como un actor líder en la escena global o si se repliega hacia un mosaico interior de países condenados a la irrelevancia. Aquí también he podido ver en los telediarios de diversas televisiones europeas la noticia de la detención del etarra Josu Ternera. Afortunadamente nadie habla de organización separatista como lo hace la BBC británica. Por eso no la veo, para no cabrearme. Y mira que he discutido con muchos buenos periodistas de la BBC, pero no hay manera. Esto es un ejemplo de las ideas prefijadas, pero lo que debe estar claro es que la disolución de la banda terrorista pueda eximir de las responsabilidades criminales. Hay todavía unos 30 pistoleros sueltos y más de 300 crímenes por resolver. Nada, no exime nada. El respeto a las víctimas del terrorismo y el respeto a nosotros mismos como ciudadanos españoles que sufrimos el terrorismo es evitar que nos roben el relato y nos hagan creer que los etarras y quienes les apoyaron y justifican son los que lograron la paz. Vamos, ni de broma. El final de ETA vino por el trabajo de la Guardia Civil, la policía, los servicios de inteligencia infiltrados en la banda, la cooperación internacional, la unidad de todos los partidos y la determinación de la sociedad española de no dejarse vencer por la violencia de unos indeseables. Es de esperar que ahora no se presente a Josu Ternera como un héroe, como dice Eguiguren. Si Ternera impulsó desde dentro el final de la banda, es porque estaba convencido de la derrota y el desastre para los criminales. La detención se ha producido después de un año de trabajo, Operación Infancia Perdida, que ha coincidido con la campaña electoral, que tiene como principal punto de atención el fracaso de la Operación IZ. Ya veremos qué recorrido tienen las relaciones entre socialistas y separatistas de Esquerra Republicana, aunque me quedo con una frase de IZ: el gobierno no puede depender de los separatistas, ni el gobierno, digo yo, ni el resto de los españoles. Juan Pablo, nos queda una semana de campaña y las encuestas fluctúan por la cantidad de indecisos que dan las encuestas. Todos los candidatos a por los votos de esos indecisos que pueden determinar la gobernabilidad en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid.
Ahora entramos en campaña en Madrid, pero Yolanda Mármol, tienes ahí una noticia, ya que estamos aquí dando noticias todo el día, de cuál es la propuesta del presidente del gobierno para las presidencias del Congreso y del Senado.
Pues a ver. Lo acaba de confirmar o de anunciar el PSOE. La del Congreso, se venía hablando de este nombre desde que sabíamos que Miquel Iceta no... Bueno, en fin, al contrario, la del Senado se hablaba de este nombre desde que sabíamos que Iceta no salía, Manuel Cruz, y la del Congreso, la presidencia del Congreso, sería para Meritxell Batet.
O sea, los dos puestos para el Partido Socialista de Cataluña.
Acento catalán. Creo que es un mensaje muy claro también al independentismo de Pedro Sánchez.
Pues tomamos nota de esa noticia y enseguida entramos y hablaremos de ello, del veto a IZ y de la detención de Ternera, pero antes tenemos que entrar en campaña en Madrid. Está por aquí Felipe Serrano, estoy director informativo de Onda Madrid. Buenos días, Felipe, de nuevo.
Un saludo.
Ahora mismo estamos y saludamos, si es posible, al candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Queda una semana de campaña electoral, las elecciones son el 26 de mayo, como todo el mundo sabe y como venimos contando en Onda Madrid y Buenos Días Madrid durante estos últimos días. Estamos saludando en Onda Madrid a los candidatos al Ayuntamiento de Madrid, a la comunidad, en este caso en Buenos Días a la Comunidad de Madrid. Y junto con Felipe Serrano, pues hablamos en los próximos minutos con Ignacio Aguado, que es el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que tiene la amabilidad de tener su campaña, que no le deja un minuto de respiro para atender a los micrófonos de la Radio Autonómica de Madrid. Señor Aguado, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado.
Por cierto, ¿qué noticia tiene de su compañera Begoña Villacís, que hoy tenía programado el parto de su tercera hija? ¿Tiene alguna novedad a esta hora de la mañana o no? Todavía no.
Bueno, pues que ingresaba a primera hora de la mañana y ya, pues bueno, con muchas ganas de ver la carita de Inés. Estaba tranquila, pero también pues ya ilusionada y con ganas, porque lleva ya un embarazo muy largo y además unida a la campaña, deseando que todo vaya bien. Mm. Y imagino que bueno, pues que cuando ya esté la niña por aquí, nos avisará y iremos a verla, darle un beso.
Usted tiene que venir por aquí, por Telemadrid, en las próximas horas, al debate del domingo. ¿Cómo lo está preparando?
Bueno, pues la verdad es que llevamos 4 años preparando este momento. Preparándonos para gobernar la Comunidad de Madrid y preparándonos para tener el programa más solvente de todos los que se presentan a las elecciones. Así que de contenido, de propuestas y de logros, pues vamos muy bien. Y luego ya el contenido concreto de cómo abordarlo, pues entre hoy, mañana y pasado me reuniré con mi equipo y lo intentaremos hacer lo mejor posible, porque ya digo, yo creo que de programa, de equipo y de ganas, pues somos los primeros ya.
Aunque usted ha estado apoyando al gobierno de la Comunidad de Madrid los últimos 4 años desde fuera, desde la oposición, ¿se siente usted corresponsable de algunos de los logros de estos últimos 4 años en la Comunidad de Madrid?
Pues sí, porque en definitiva, si no llega a ser por los 17 diputados de Ciudadanos, pues ninguno de los presupuestos habría salido, las leyes tampoco se podrían haber aprobado. En definitiva, hemos sido claves tanto hacia un lado como hacia otro. La suma con el Partido Popular daba 65 diputados, es decir, mayoría absoluta por uno, y la suma con PSOE y Podemos también nos ha permitido sacar algunas leyes adelante. Así que hemos sido claves, hemos ejercido una posición, desde mi punto de vista, creo que responsable y sobre todo útil. Así que sí, soy copartícipe para bien y para mal. Espero que para bien de muchas más cosas que para mal, de todo lo que se ha hecho en la Comunidad de Madrid en los últimos 4 años.
Dígame de lo que más está orgulloso estos 4 años, de la aportación de Ciudadanos al gobierno de la Comunidad de Madrid.
Bueno, en primer lugar, de dar estabilidad a la Comunidad de Madrid, porque podía estar bloqueada, podía estar paralizada y no ha sido así. Hemos conseguido sacar 4 presupuestos adelante, el último que supera por primera vez en la historia los 20.000 millones de euros de presupuesto. Pero estoy orgulloso de muchas leyes, por ejemplo, de la ley de gratuidad, de libros de texto. Estoy orgulloso de que a partir del curso que viene, pues las escuelas infantiles de 0 a 3 años vayan a ser gratuitas. Estoy, bueno, orgulloso, por ejemplo, de haber congelado el transporte público, el precio del transporte público durante estos últimos 4 años, de leyes tan importantes como la que lucha contra la LGTBfobia en la Comunidad de Madrid. Bueno, creo que se ha hecho un buen trabajo y si eso lo hemos hecho con 17 diputados, pues imagínese lo que podemos hacer con más diputados y gobernando en la Puerta del Sol.
Por ejemplo, si usted gobierna en la Puerta del Sol, hay una huelga de metro la semana que viene. Primero, ¿ve usted intencionalidad política a la huelga de metro? Y en segundo lugar, ¿cómo evitaría usted esa huelga?
Bueno, esa intencionalidad política yo creo que es evidente, ¿no? Hacerlo en campaña, pues lo que busca es añadir más presión todavía a sus reivindicaciones. Yo no ni entro ni salgo de esas reivindicaciones. Lo que sí que hemos visto en los últimos años es que en Metro de Madrid ha faltado planificación y sobre todo inversión. Y eso es lo que hay que tratar de corregir. Las condiciones de Metro de Madrid en cuanto a infraestructuras no cambian de la noche a la mañana. Por eso hace falta un plan de movilidad a 10 años y por eso hace falta hacer Metro de Madrid otra vez atractivo. Nosotros ya hemos propuesto aumentar las inversiones para extender la red de metro a algunos puntos que entendemos que son necesarios. Y también, por ejemplo, abrirlo 24 horas al día los fines de semana. Y desde luego, si soy presidente de la Comunidad de Madrid y me toca gestionar alguna huelga, creo que lo más importante es que haya una interlocución rápida y ágil con los maquinistas, en este caso, ver cuáles son las reivindicaciones e intentar buscar soluciones que contenten a todos, pero sobre todo poniendo el centro en el ciudadano, que son los que reciben los servicios públicos y son los que tienen que estar mejor atendidos.
Felipe Serrano, ¿por dónde continuamos esta mañana con Ignacio Aguado?
Pues sí, un poco al hilo de lo que decía de la apertura del metro a las 24 horas, señor Aguado, otros candidatos en campañas anteriores también lo propusieron y, sin embargo, no fue posible. ¿Debe haber algún tipo de resistencia interna en el metro que hace inviable esta posibilidad muy demandada, sobre todo por los jóvenes durante los fines de semana? ¿Por qué está tan seguro de que usted sí va a poder hacerlo, la apertura del metro a las 24 horas en fin de semana?
Bueno, en primer lugar, que no hay ningún impedimento técnico. Es decir, se puede hacer físicamente, se puede hacer con los mimbres que tenemos ahora, pero también es evidente que hay que aumentar la inversión en maquinistas, porque hará falta contar con más maquinistas y que en algunos casos habrá que trasladar las ventanas de mantenimiento de los vagones a otros días de la semana. Pero se puede hacer. El tema es que hay que tener voluntad política y, sobre todo, como decía antes, pensar que esta medida, a pesar de que tiene un coste, y hay que reconocerlo, es necesaria y va a ser muy bienvenida por muchas familias los fines de semana, muchos padres y muchas madres que esperan a sus hijos por la noche que lleguen a casa y que no quieren que se monten en el coche de algún amigo con alguna copa de más, ni tampoco queremos ver, yo creo que como madrileños, a jóvenes esperando a las 5 de la mañana a que abra el metro de Madrid. Yo creo que si queremos tener una ciudad dinámica, pues también tiene que ir acompañada de un metro dinámico. Y en pleno siglo XXI, pues creo que no es lógico que tengamos el metro de Madrid cerrado los fines de semana cuando Madrid está viva por la mañana y por la noche.
Como sabe, una de las principales batallas electorales de esta campaña se está librando en el campo de los impuestos. ¿Su propuesta pasa por mantenerlos, bajarlos, en qué medida? Y sobre todo, si tiene previsto hacer muchos cambios con respecto a la política fiscal que ha estado aplicando el Partido Popular.
Pues mire, en esta última legislatura hemos llevado a cabo 12 rebajas fiscales. 12. Y desde luego nuestro compromiso es no subir ni un solo impuesto si yo soy presidente en la próxima legislatura. Es más, si es posible, queremos seguir bajando algunos impuestos. De hecho, vamos a impulsar que a nivel nacional, desde el Congreso, se elimine definitivamente y para todos los españoles el impuesto de sucesiones y donaciones. A diferencia de nuestro proyecto, pues yo ya he escuchado en otros partidos políticos que quieren hacer precisamente lo contrario. Ya ha dicho el señor Gabilondo que quiere recuperar sucesiones y donaciones, que quiere recuperar patrimonio, que quiere aliarse con Podemos para aprobar una banca pública, una tasa verde, una tasa al juego. Ya ha dicho también la candidata de Podemos que quiere eliminar el cheque guardería, las escuelas concertadas. Bueno, son dos modelos, en definitiva, de lo que queremos para la Comunidad de Madrid. Y yo creo que lo que funciona bien en una región y en la vida en general, no hay que tocarlo. Y los impuestos en la Comunidad de Madrid funcionan bien. Yo quiero seguir teniendo impuestos bajos para que la Comunidad de Madrid crezca y para alcanzar ese objetivo que nos hemos marcado de situar la comunidad entre las regiones más prósperas de Europa.
¿Y cómo va a conseguir usted lo que han prometido ustedes? Lo ha dicho su líder Rivera, que cada euro que suba Pedro Sánchez a los españoles en cada comunidad autónoma donde gobiernen se lo van a bajar. ¿Cómo lo hace usted eso? ¿Directamente va al tramo, por ejemplo, autonómico del IRPF? ¿Cómo lo han planteado?
Sí, al final el objetivo que tenemos es que, ya que no hemos podido conseguir un escaño más para desalojar a Sánchez de la Moncloa, y ya que el 27 de mayo pues el señor Sánchez y el señor Iglesias están ahí apostados en una esquina para, en cuanto pasen las autonómicas, anunciarnos oficialmente el sablazo fiscal, la Comunidad de Madrid tiene que actuar de contrapeso y de muro frente al sanchismo, frente a sus planteamientos fiscales, frente a su visión de la política y de lo que necesita, en este caso, la Comunidad de Madrid. Por eso yo me comprometo a que cada punto de IRPF que suba Sánchez en el tramo autonómico de la Comunidad de Madrid, nosotros lo bajemos. De manera que Ciudadanos se convierta, digamos, en una especie de salvavidas naranja, ¿no?, para millones de madrileños que no quiere que le estén metiendo continuamente la mano en el bolsillo. Y eso se puede hacer con la capacidad fiscal que tiene la Comunidad de Madrid, y creo que es necesario hacerlo y ofrecer esa garantía a los madrileños. Los que apuesten por Ciudadanos, los que apuesten por un centro liberal en la Comunidad de Madrid, saben que si somos el gobierno, que si presido la Comunidad de Madrid, no van a tener que sufrir esos sablazos que nos tiene ya diseñados Sánchez para la Comunidad de Madrid y para toda España.
¿El Centro Liberal de Ciudadanos es partidario de la libre elección de colegios por parte de los padres?
Sí, absolutamente, absolutamente. Por eso creo que, entre otras cosas, es tan importante ir a votar el 26 de mayo. El 28 de abril yo salí con un cierto sabor agridulce de las elecciones porque Ciudadanos creció mucho, crecimos un 80% en escaños con respecto a las anteriores elecciones, pero no fuimos capaces de sumar con otras formaciones políticas y vamos a ver a Sánchez gobernando en la Moncloa, ¿no? Pero las competencias en materia educativa, las competencias en materia sanitaria, están en la Comunidad de Madrid. Y tenemos la posibilidad de frenar a Sánchez y frenar a los populistas si vamos a votar el 26 de mayo. Ya he dicho, como decía antes, la candidata de Podemos que quiere acabar con la concertada, que quiere acabar con la libertad de elección de centro. Yo no. Yo quiero garantizar que las familias madrileñas puedan elegir la mejor educación que quieran para sus hijos, si quieren llevarles a un colegio público, a un colegio concertado o a un colegio privado, y que lo puedan hacer en libertad. Pero si no vamos a votar el 26 de mayo, nos podemos encontrar con que el 27 de mayo el señor Gabilondo no sea presidente, el señor Errejón vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y la señora Isabel Serra, candidata de Podemos, que hasta hace 4 días estaba atacando cajeros automáticos, sea la consejera de Educación y de Civismo, y nos anuncie que cierra los colegios concertados. Bueno, pues yo no quiero eso para Madrid, así que estamos a tiempo. Por eso es importante llamar a la movilización. Estamos a tiempo de salir a votar y evitar que el PSOE con Podemos haga descarrilar a la Comunidad de Madrid.
Nos queda algo de tiempo, Felipe Serrano, ¿por dónde seguimos?
Sí, una de las palabras de moda de esta campaña es el famoso sorpaso de la formación naranja al Partido Popular. Ustedes salen a ganar, desde luego, como todos, pero si tuviera que votar a favor de la investidura de la candidata del PP, de la señora Díaz Ayuso, ¿vendería muy caro ese apoyo, señor Aguado?
Bueno, en primer lugar, y según la mejor encuesta que tenemos, hoy por hoy, que es el 28 de abril, Ciudadanos quedaría por encima del Partido Popular. Y yo además voy a trabajar no solamente para consolidar esos resultados, sino para mejorarlos, ¿no? Y espero que Isabel Díaz Ayuso, si eso sucede, pues me apoye, como ya ha anunciado públicamente, y lo cual yo agradezco, ¿no? En cualquier caso, si ese resultado no se produjera, creo que Ciudadanos siempre ha demostrado ser un partido responsable. Lo hemos sido en 2015, lo hemos sido en la investidura de Ángel Garrido, cuando Cifuentes tuvo que dimitir, y lo seguiríamos siendo. Lo que no podemos hacer es confundir a nuestro adversario. Y desde luego mi adversario, y espero que también el del Partido Popular, tiene que ser las políticas de Sánchez, tiene que ser el populismo, que está ahí, que está a la puerta, a la vuelta de la esquina, y que si no vamos a votar, pues pueden gobernar la Comunidad de Madrid.
Ha citado usted a Ángel Garrido. ¿Podría haber un gobierno en Madrid del PP con Ciudadanos, con Ángel Garrido como consejero de Ciudadanos, en un gobierno del PP con Ciudadanos?
Bueno, ¿por qué no? Yo no descarto ninguna opción. Yo siempre he dicho que en política y en general en la vida quiero rodearme de los mejores. Yo no tengo miedo al talento, a los mejores, a la experiencia, y Ángel es uno de los mejores, tiene talento y además tiene experiencia, ni más ni menos que gobernando la Comunidad de Madrid. Así que pase lo que pase después del 26 de mayo, yo quiero a Ángel Garrido muy cerca de mí, porque quiero contar con ese conocimiento de la administración y porque creo que viene a reforzar un equipo que está ya diseñado para ganar, para liderar un gobierno. Así que frente a otros que huyen del talento y que van por ahí cortando cabezas al que medra y al que hace las cosas bien, nosotros en Ciudadanos todo lo contrario, queremos abrir las puertas al talento, a la experiencia desde la empresa privada y también desde otros partidos políticos que vienen aquí a Ciudadanos porque no se sienten representados o por PP o por PSOE y encuentran en Ciudadanos pues una casa de moderación, de reforma, de sensatez y de liberalismo.
Una de las novedades, como bien sabe, de esta campaña es la aparición de Vox. Quería saber si usted tiene previsto negociar con ellos, hablar, desde luego, y cuáles serían las líneas rojas de Ciudadanos en esa eventual negociación con Vox.
Bueno, pues hasta las elecciones, hasta el domingo que viene, vamos a intentar, al menos yo, construir un gran centro e intentar concentrar en este centro liberal que encabeza Ciudadanos a la mayoría de votantes de la Comunidad de Madrid. Yo no creo, sinceramente, que los madrileños seamos gente extremista ni gente radical. Yo creo que la inmensa mayoría de los madrileños somos gente moderada y queremos impuestos bajos, que queremos que nos dejen trabajar en nuestras empresas, abrir nuestros negocios, y en esa tarea voy a estar hasta el 26 de mayo para que los madrileños no opten por los extremos. Yo creo que Madrid, si queremos aspirar a convertirnos en una región puntera en Europa, no puede estar pendiente de los extremos. Necesitamos buenos gestores, necesitamos gestores honestos y, sobre todo, necesitamos proyecto. Y eso solamente a día de hoy lo representa Ciudadanos. A partir del 26 de mayo veremos a ver qué pasa y, en este caso, veremos a ver si Vox entra en la Asamblea de Madrid o no, y si entra, si es decisivo o no es decisivo. Y a partir de ahí yo hablaré con todos los partidos políticos que tengan representación en la Asamblea.
¿Pero usted sigue vetando una investidura de Gabilondo?
Sí, a mí la palabra veto no me gusta, pero desde luego tengo muy claro que no voy a ser presidente Ángel Gabilondo, y si tenemos un escaño más, el PSOE y Podemos seguirán 4 años más en la oposición. Primero por lo que hemos estado viendo en esta legislatura, donde Ángel Gabilondo ha votado en contra de rechazar indultos a los presos golpistas, donde Ángel Gabilondo no se ha salido ni una coma de las tesis de Sánchez y donde ha ido de la mano de Podemos y es además su socio preferente, según sus propias palabras, para la próxima legislatura. Así que cada uno es libre de posicionarse donde quiere, pero también en este caso nosotros somos libres de decirle al sanchismo que con nosotros no, que si depende de nosotros no van a gobernar porque no entendemos sus planteamientos y sus guiños al separatismo, porque no entendemos por qué siempre elige a los mismos socios, a Podemos y compañía, para iniciar nuevas andaduras, y porque no comparto su política de sablazos fiscales nada más llegar a la Comunidad de Madrid.
Una pregunta más, Felipe, para Ignacio Aguado, antes de darle las gracias por estar con nosotros esta mañana en Onda Madrid.
Ya sabe que durante la campaña se prometen muchas cosas. Algunas de esas cosas que se prometen en campaña pueden caer en el olvido. No sé si usted entiende el programa electoral de Ciudadanos como un contrato con los electores.
Sí, por supuesto. Desde luego es lo que entendemos como prioritario para la Comunidad de Madrid y lo que nos comprometemos a hacer. Y ojalá podamos poner en marcha un gobierno de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Sería algo histórico, sería la primera vez en la historia que un partido distinto a PP o PSOE lidera un gobierno, y creo que merece la pena salir a ganar, salir a por todas, y que los madrileños vean que tenemos programa, que tenemos palabra, que queremos y podemos cumplirlo, porque estoy convencido que si los madrileños nos dan su confianza en estas elecciones, el 26 de mayo, no solamente gobernaremos 4 años, sino que gobernaremos 8, porque demostraremos que se pueden hacer muchas cosas, que se puede reformar la universidad, que se puede revolucionar las políticas educativas y vinculadas a las políticas sociales, que se puede hacer mejor en materia sanitaria y que no hay que conformarse con lo de siempre. Que si quieres resultados distintos, no puedes seguir votando a los de siempre, tienes que cambiar. Por eso yo hago un llamamiento a la participación y también pues le pido a los madrileños su voto, su confianza, para que nos vean cómo gobernamos, cómo gestionamos su dinero y cómo ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido en la empresa privada algunos y en la administración pública a otros.
Por cierto, Ignacio Aguado, a pesar de la marcha de Griezmann, sigue siendo usted del Atleti, ¿no?
Sí, qué remedio. Es una pena, pero oye, no queremos a nadie que no quiera estar en casa. No está a gusto.
Eso está
si no está a gusto, pues oye, que busque por ahí otros desafíos.
Otros desafíos, sí, sí. Bueno, ya veremos. Aquí le esperamos el domingo en Telemadrid, en ese debate con los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y gracias por atender la llamada esta mañana a Onda Madrid, Ignacio.
Gracias a ustedes. Un abrazo fuerte.
Ignacio Aguado, el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Felipe Serrano, seguimos contando la actualidad de los servicios informativos, a las 2 las noticias. Y recuerdo que a las 8 de la tarde del domingo, este domingo, programa especial en Onda Madrid con Feliz Madrid y Felipe Serrano con motivo de ese debate. Gracias, Felipe.
A vosotros.
Llegamos a las 9, estamos en el tiempo de la tertulia. Tenemos que analizar algunas cuestiones de la actualidad, como por ejemplo esa última hora que hemos contado, las propuestas de Sánchez para el Congreso y el Senado, la presidencia del Congreso para Meritxell Batet, la del Senado para el Manuel Cruz. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En El Enfoque, nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque la noticia se producía esta mañana, que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir, tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Presentador Daniel Ortuño, a continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado 11 horas, Colegio Juan Falcó de Valdemorillo.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Ángel Collado, Yolanda Marmal y Pedro Águeda, ahora continuamos con el análisis de la actualidad de esta mañana, de viernes 17 de mayo. Contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Herráez.
Lo último es que el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, va a proponer esta mañana a su Ejecutiva Federal los nombres de Meritxell Batet y Manuel Cruz, los dos del PSC, para presidir el Congreso y el Senado, respectivamente. Meritxell Batet al Congreso y Manuel Cruz al Senado. Pero hoy, en la calle, sobre todo, a esta hora se habla del cambio del tiempo. En apenas 12 horas hemos pasado de los 33 grados de ayer por la tarde a solo 11, que es lo que tenemos ahora mismo en la capital. La culpa la tiene una borrasca que ha entrado en la península y que nos va a dejar algo de lluvia en la región. La pasada noche ha caído más de una rama y en estos momentos en el Paseo de la Reina Cristina, en el distrito de Retiro, se trabaja también en la retirada de otro árbol. En ese punto de Madrid está Pedro Sánchez Noriega y Gloria García Talavera. Gloria, cuéntanos.
Buenos días, sí, y en nuestro recorrido habitual con la unidad móvil nos encontrábamos con el Paseo de Reina Cristina acortado. El motivo era que los bomberos y la policía municipal estaban trabajando en esta calzada porque la policía municipal había detectado un árbol en mal estado que se presentaba esta mañana inclinado con las raíces, parece que también podrían estar podridas. Se ha cortado, por lo tanto, el paso para vehículos en el Paseo de Reina Cristina. Se acaba de reabrir en sentido Atocha, pero no en sentido Mariano de Cavia, porque es aquí donde acaban de talarlo y estamos con el Cuerpo de Bomberos de Madrid, que nos cuentan en estos momentos, ¿no?, qué trabajo han hecho.
Lo que hemos hecho ha sido cortar el árbol porque estaba muy mal estado y se ha quedado cortado varios carriles. Ahora tenemos que limpiarlo y despejar la zona.
Afortunadamente se ha detectado a tiempo. El árbol era bastante alto, no demasiado frondoso, pero esas dimensiones han hecho que esas ramas, por ejemplo, ahora al ser talado hayan caído sobre el interior del túnel de Mariano de Cavia, que está cortado.
Exacto, está todo cortado. La única ventaja que hemos tenido es que lo han detectado a tiempo. El árbol estaba crujiendo, entonces la gente se ha asustado y ha hablado con Policía Municipal y Policía Municipal nos ha activado a nosotros.
Para los oyentes que nos escuchen en este momento, tenemos que decir que está cortado, ¿no?, este túnel de Mariano de Cavia.
El túnel está cortado entero y esta calle es dirección hacia la plaza.
¿Los peatones tienen que tener algún tipo de cuidado?
Los peatones van por la otra acera y ya está.
A la espera de que llegue el SELUR y recoja los restos de este árbol.
A la espera de que nosotros cortemos el árbol y se lo retire el SELUR.
¿Qué tipo de especie es?
No lo sé, la de este barrio, no sé cuál es.
Un árbol, decíamos, largo, pero no demasiado frondoso, ¿no?
Sí, era muy alto, pero no sabemos qué árbol es.
Es la noticia de esta hora, ese corte del Paseo de la Reina Cristina. Gracias, Gloria. Hoy es día también de preparativos en Radio Televisión Madrid, el debate del próximo domingo entre los principales candidatos a la Comunidad de Madrid. Por cierto, hemos hablado con uno de ellos, con Ignacio Aguado, el candidato de Ciudadanos, y le hemos preguntado por Begoña Villacís, que esta mañana va a dar a luz por cesárea, será ya su tercera hija. Esto es lo que decía Aguado.
Ingresaba a primera hora de la mañana y ya, pues, bueno, con muchas ganas de ver la carita. Inés estaba tranquila, pero también pues ya ilusionada y con ganas, porque lleva ya un embarazo muy largo y además unida a la campaña, deseando que todo vaya bien.
Como decimos, hoy estamos muy pendientes del tiempo por esta bajada de las temperaturas. Hemos regresado al invierno y puede que llueva en algún momento del día. Ahora mismo tenemos 7 grados en la sierra, 11 en la capital y 9 en la zona sur. El viento que está provocando algunos problemas. Vamos a saber cómo está el tráfico en las carreteras de la región. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. A esta hora tenemos que seguir hablando de problemas de entrada por un accidente en la 2 en Alcalá de Henares. Además, en este momento pues todavía persisten algunos problemas en otros accesos. Es el caso de la A6 desde Majadahonda, el plantío en Aravaca, en ambos sentidos. También encontramos en la A5 Móstoles y Campamento de Entrada, la A42 en Parla. En ambos sentidos, la A4 en la zona de Butarque, Rivas en sentido Valencia también complicada, y en la A2 también en San Fernando y Canillejas de entrada. La A1 hasta el nudo de Manoteras en el acceso a Madrid. Por último, en la M40 y M50, M50 Boadilla sentido A6, Majadahonda en sentido sur, y en la M40 Barrio de la Fortuna A5, Villaverde hacia la A4 de Vallecas a Coslada sentido A2, también en la zona de Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1, así que todavía paciencia hasta ahora.
Miramos también a las calles de la capital. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues hasta ahora pendientes de una incidencia que tiene lugar en el interior. Atentos, conductores que circulen por las inmediaciones de la Plaza de Mariano de Cavia, sí que van a poder circular en sentido Atocha, pero si llegan desde el entorno de Atocha a través de Reina Victoria, se ha cortado el tráfico en superficie, así como también el paso inferior debe de una incidencia, y ya en ello están trabajando los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Madrid. A tener en cuenta, por tanto, ese recorrido. Si, por ejemplo, necesitan llegar a este punto, le vamos a recomendar que opten por la Avenida Ciudad de Barcelona y posteriormente por la Avenida Menéndez Pelayo. Por otro lado, destacar que la hora punta prosigue. A esta hora los niveles de circulación todavía son altos en los principales accesos. Mejoran algunos recorridos, como por ejemplo en sentido salida por la Avenida América, pero todavía en la M30, por ejemplo, tenemos bastantes dificultades en la zona de los túneles, a partir del Estadio Vicente Calderón en sentido norte, así como también desde Méndez Álvaro hasta alcanzar el entorno del Nudo de Manoteras.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, después de la conversación esta mañana con Ignacio Aguado, con el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, como estamos haciendo durante estos días antes de las elecciones, con todos los candidatos de los principales partidos a la presidencia de la Comunidad, candidatos que estarán el domingo en Telemadrid a partir de las 10 de la noche, en ese debate que ha preparado Radio Televisión Madrid, que por supuesto escucharemos aquí en Onda Madrid, en un programa especial con Félix Madero y Felipe Serrano, y el miércoles de la semana que viene con los candidatos a la Alcaldía de Madrid. Luego, por cierto, antes de acabar este tiempo de la tertulia, saludaremos a los moderadores del debate para que nos cuenten algunos detalles de cómo va a ser y cómo va a ser ese programa de televisión de 100 minutos el próximo domingo en Telemadrid. Mientras tanto, aquí con Ángel Collado, con Pedro Águeda y Yolanda Mármol, analizamos la actualidad de la jornada, que trae muchas cosas. Lo último es esa propuesta que va a hacer hoy el presidente del Gobierno, secretario general del PSOE, que va a comunicar a la ejecutiva de su partido de los nombres. Como el Partido Socialista tiene mayoría absoluta en el Senado y tiene la mayoría suficiente en el Congreso para hacerlo, pues la propuesta, la iniciativa la toma el Partido Socialista. En el caso del Senado, Manuel Cruz, y en el caso del Congreso, la todavía ministra de Administraciones Territoriales, Meritxell Batet. Los dos, si no me equivoco, Yolanda, del Partido Socialista de Cataluña.
Ambos.
Como Iceta.
Exactamente, es decir, que el presidente del Gobierno está mandando un mensaje muy claro al mundo independentista. ¿No queréis caldo? Pues dos tazas. Esa tercera vía, esa intención de Sánchez de intentar un diálogo, de ir allanando el camino del diálogo con Cataluña. Vamos, estos dos nombramientos clarísimamente reflejan esa voluntad del presidente. Es un mensaje al mundo independentista y, por cierto, nos da también algunas pistas de qué puede pasar en la configuración del nuevo gobierno, que no sabremos hasta después de las elecciones, pero sí que nos da algunas pistas, ¿no? Porque, por ejemplo, se había hablado de que sería Calvo quien iba a presidir quizá el Parlamento o la Cámara Baja, y finalmente pues será Meritxell Batet. Así que da pistas en una dirección y en otra dirección, pero sobre todo me parece muy importante el mensaje al mundo independentista. Más allá de la pugna entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, ocurra lo que ocurra en ese pulso en el mundo independentista, la voluntad del gobierno es seguir apostando por el diálogo con Cataluña.
Batet estaba ya en las quinielas previas, incluso al fiasco del asunto de Iceta. Bueno, ella lleva 14 años de diputada, ha pasado por la mesa, conoce la casa. Es prácticamente, a pesar de que sea joven, es una de las veteranas del Grupo Parlamentario Socialista como
45
tal.
45 años.
Sí que está en la línea esta más nacionalista del PSC. Ella rompió la disciplina del grupo, creo que en el año 13, fue la votación, se sumó a una, no sé exactamente si resolución, proposición no de ley, algo que promovía o pedía un referéndum sobre Cataluña, un referéndum pactado, rompió la disciplina del grupo con otra docena de diputados de socialistas, lo que cual le ocasionó pagar algún tipo de multa, creo recordar, y ya era partidaria esa tercera vía entre el actual modelo constitucional, darlo por superado e intentar contentar a los separatistas separatistas catalanes que algunos, o los separatistas, o al menos las bases de los separatistas catalanes, las bases electorales, para que volvieran al PSC. Bueno, encaja en efecto perfectamente el propósito de, y el reto que tiene, o que sea, se traza el señor Sánchez para los próximos 4 años. De mutación constitucional para un mejor encaje de las bases nacionalistas en Cataluña o independentistas, como queramos decir. Bueno, palía en parte el asunto de Iceta, el fiasco de Iceta. Bueno, Iceta sí que era la personificación pura del PSC, y aquí estamos hablando de una persona que creo recordar que entró como independiente en la lista del PSC en 2004, que bueno, que estuvo casada, es un dato que no me parece baladí, con el entonces secretario de Estado, que luego lo fue, del gobierno de Rajoy, en fin, con el cual tiene unos gemelos o unas gemelas, no recuerdo también, las cuales son cuidadas.
No has dicho el nombre del
señor Lasalle.
José María Lasalle.
El señor Lasalle.
Secretario de Estado con.
Secretario de Estado con el señor Rajoy, y uno de sus escribidores de discursos durante la primera legislatura de mayoría absoluta del señor Rajoy, aparte de que fuera secretario de Estado, y bueno, perfectamente integrado en la vida política, tan integrado que lleva a las niñas o a los niños, no recuerdo el sexo de los niños, a la guardería del Congreso, o sea que perfectamente integrada en Madrid.
Bueno, de hecho, ella le había dicho al presidente del gobierno que no quería volver a Cataluña. Sabéis que estamos hablando de que probablemente haya elecciones en otoño, y ella ya dijo que ella, de candidata del PSC a la Generalitat, No quería
que
ir. Empiezan a sonar otros
aquí,
nombres.
Es la moda entre los dirigentes políticos que vienen de Cataluña que ninguno quiere volver. Es decir, Girauta se ha hecho con Toledano de adopción. El secretario general de Ciudadanos también se ha hecho almeriense. Ha recordado sus hondas raíces almerienses y es diputado por Almería. Alicia Sánchez Camacho.
La pregunta, Ángel, es ¿quién sustituye ahora a Meritxell Batet en su cartera en el Ejecutivo, la de Políticas Territoriales? Bueno, ¿será Iceta?
Está bien tirado.
Sería un mensajito, un recado, para los
O será Montilla, que se ha quedado en paro. El hombre ha renunciado al escaño a cambio de nada. Bueno, sí, habrá una serie de interrogantes. Yo creo que despeja una. Yo creo que Carmen Calvo ya sí que tiene todas las papeletas para seguir de vicepresidenta del gobierno, a pesar de que hubiera alguna maniobra en la Moncloa de algún asesor muy próximo al señor Sánchez, que quería quitárselo del medio. Iván Redondo es el otro cerebro de la Moncloa.
Y otros ministerios, que también lo apuntaban.
En cuanto
Sánchez convocó el adelanto electoral, empezó a surgir el run-run en varios ministerios de la posibilidad de que, bueno, pues incluso defendiendo la figura de Carmen Calvo como excelente presidenta del Congreso de los Diputados.
¿Qué enseñan a tu juicio estas propuestas de Sánchez, Pedro? ¿Qué muestran? ¿Qué camino nos enseñan en esta próxima legislatura?
Bueno, yo lo que creo es que es increíble la capacidad que ha tenido Sánchez con los independentistas de articular su plan secreto, seguir adelante con él, escenificar toda esta ruptura y tal, permítaseme la ironía, ¿no?
Sí.
Quiero decir, complicado todo, ¿no? Parece que es verdad que Rufián, al poquísimo de trasladarse el veto a Iceta, ya estaba tendiendo otra vez la mano al PSOE, y parece que estamos en un juego de tiras y aflojas, que hay que leer en clave del independentismo catalán y de quién saca más pecho, si Waterloo o Esquerra, y que, bueno, pues a esto se acompaña siempre de declaraciones de los líderes de, ya sea de Oriol Junqueras, de Gabriel Rufián, acerca de que ellos no van a permitir que la extrema derecha se imponga en el gobierno de España. Así que podría parecer un juego. De todas formas, es un precedente muy grave lo que ha ocurrido con Iceta. No lo hay, es decir, los independentistas no se han opuesto a los nombramientos de Albiol y de otros muchos para el Senado. Crea un precedente, yo creo que muy preocupante, este veto, y es como reproducción a las crónicas del diario esta semana, ¿no? Pues el fin de la cortesía, por decirlo suavemente, sí, en el Parlamento catalán. Y por otra parte, yo creo que, pues como estabais comentando, Sánchez lo tiene claro. Su apuesta es clarísima, y creo que con eso va a intentar, y tendrá una proyección de que puede conseguir, de erosionar al independentismo a base de mano tendida.
Pero aquí todo tiene una clave electoral, eso es, ahora no cabe la menor duda. Estos nombramientos le vienen muy bien al señor Sánchez para la campaña, que recordemos que que el grueso de las nóminas de los partidos, lo digo sin ningún desdoro, está...
Ahora iremos a eso de las nóminas.
Está en los municipios, en las diputaciones, en las cámaras autonómicas, por supuesto. No es el caso de Cataluña, pero hay miles de cargos en juego ahora mismo en Cataluña. Y esta jugada, esta promoción de figuras del PSC, al PSC le viene muy bien para las autonómicas, le viene muy bien también a Sánchez para ocultar su verdadero juego a partir de... Me digo verdadero no porque lo oculte, sino porque luego tendrá varias barajas o varias posibilidades de juego después de las elecciones municipales para formar gobierno. Esto también huele todo a campaña electoral, que vamos, que echa para atrás. El día 21 es la gran escenificación, todavía quedarán 4 días de campaña, quedan las elecciones y todo tiene una clave puramente electoral. Es decir, esto tampoco es definitivo ni definitorio. Había un disparate que corrió ayer con cierta fortuna por el Congreso, la teoría de que se podía nombrar a un presidente del Senado provisional, que le guardara el puesto al señor Iceta hasta que el Constitucional fallara definitivamente sobre el fondo de la cuestión. Recordemos algunas sentencias famosas que hay en clave que puede durar esta legislatura y otra más hasta que se decidiera. No en este caso, pero bueno, aunque se tomara un tiempo prudencial constitucional, no sería antes de septiembre. Tener un presidente del Congreso ahí un trimestre parece un poco ridículo, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que parece que al final el señor Sánchez pues se ha visto obligado a definirse.
El currículum de Manuel Cruz Rodríguez, por ejemplo, fue uno de los 15 diputados del Grupo Socialista que votó en contra de la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno en 2016. Y presidió la Asociación Federalista de Izquierdas. Es decir, que la posición de Cruz y de Meritxell Batet es la posición de la tercera vía famosa de Iceta. Es decir, es entre la Constitución y el Estatuto que se planteó, hay un espacio intermedio. Esos son los perfiles políticos de lo que va a ser la tercera y la cuarta institución del Estado.
Efectivamente, y además creo que la elección de Sánchez...
Autoridad del Estado.
La elección de Sánchez viene a reforzar esa apuesta y creo que también da a entender que hasta que la pugna entre el PDeCAT y Esquerra no se resuelva y sobre todo hasta que no haya una sentencia en el juicio del procés, el entendimiento con el mundo independentista va a ser prácticamente imposible. Creo que Sánchez tiende esa mano sabiendo que durante el próximo medio año, o bueno, hasta que no tengamos por lo menos esa sentencia del juicio del procés, va a ser un diálogo pues absurdo, porque la otra parte va a estar encerrada en su propio mundo, porque esto es muy importante que lo tengamos claro. Hasta que no se haya resuelto quién es el campeón del independentismo, si Puigdemont o Oriol Junqueras, va a ser muy difícil hablar con ellos, sobre todo porque, a pesar de todo, tienen puntos de vista muy distintos de hacia dónde tienen que caminar.
Y sobre todo porque cuando haga el juicio, esto ya estamos casi en el tiempo de descuento, es decir, será en julio, no sabemos en la fecha, quizá nuestro experto en calendario...
¿Visto para la sentencia? ¿Cuándo?
Sí, para el verano, pero la sentencia antes de finales de septiembre, octubre no va a estar.
¿Pero visto para sentencia final de junio o como
sí,
muy tarde?
Sí, se puede meter en julio un poco, pero no me atrevería ahora...
Y luego ya pues nos vamos a septiembre...
¿Pero sentencia? ¿Cuándo?
Hay que adaptar la sentencia y la sentencia, a mí me dicen que antes de finales de septiembre no va a estar.
Lo cual bueno, es un problemón, porque... Perdóname,
sí, relativo.
Ángel, porque vamos a ver qué pasa ahora también, ¿no? El día 21 tenemos a los presos independentistas en el Congreso para la constitución de Cortes, para la constitución también de la Mesa. Luego serán suspendidos, correrá en la lista, no correrá.
Con lo cual se abarata la investidura, ¿no? Si
hombre,
hay 4 suspendidos,
sí,
¿no?
Sí, claro, eso, ¿no?
Pero ellos creo que han entendido, o por lo menos eso nos decían, ¿eh? Que habían entendido que habían perdido posiciones muy importantes en el Parlamento al no hacer correr la lista en el PDeCAT. Recordemos que Esquerra sí que lo hicieron delegación de voto. Aquí no se puede hacer delegación,
no, no puede hacer.
Pero Esquerra está por correr la lista. Y al PDeCAT, viene a decir que también que lo han entendido. Lo que pasa es que esto entiendo que para ellos es un problema ahora decidir eso antes de las elecciones.
Y una vez que ellos participen en la sesión del martes, que por supuesto usarán el micrófono cuando les den la palabra para jurar o prometer la Constitución para decir lo que les parezca, porque el Constitucional lo ampara. Una vez que esa sesión termine, ellos son suspendidos automáticamente porque están procesados por rebelión. Entonces, en la siguiente sesión, que sea la de investidura, si no le sustituyen, habrá 4 menos.
Darán la batalla, entiendo y lo doy por hecho, que darán la batalla para que puedan votar por sustitución, como ya se ha intentado en la Cámara catalana, y que por delegación de voto contar con ellos.
¿El reglamento del Congreso lo contempla?
No. Eso es una cosa propia del Parlamento, pero bueno, va a haber una nueva mesa que interpretará también el reglamento, ¿eh? Y en esa nueva mesa hay una mayoría que puede estar a favor. Es pura especulación, de todas formas.
Pero a Sánchez le viene mejor que haya menos, porque así no tiene que hablar con Esquerra,
bueno,
de nada, ¿no?
Él no va a tener una mayoría absoluta, no va a salir elegido en primera votación, y en la segunda basta más si es, pero que no. Ahí, bueno, por eso, creo que es un asunto
pero
menor.
Pero es mucho mejor que no tenga que contar con Esquerra, ¿no?
Hombre, sí, claro, eso le sería ideal, claro, pero las cifras siguen siendo las que son, es decir...
Tiene que negociar con Coalición Canaria.
Él casi...
Pero si hacen correr la lista no son cuatro menos.
Exacto, claro, exactamente.
La cuestión es que yo esto me pierdo.
Ellos
ahí,
tampoco,
¿eh?
Tampoco quieren...
¿Cuánto tarda ese trámite? Porque quiero decir, lo que a nosotros nos han dicho es, en el momento en que ellos juran o prometen la Constitución...
El martes que viene.
El día 21 martes, por el Tribunal legal. Supremo comunica al Congreso, y el órgano del Congreso es la nueva mesa que sale de ese día 21, comunica... la aplicación del 384 bis de la Alecrim, ¿no? Y por lo tanto, la suspensión, no es que la ordene, es que comunica.
Criminal.
Exacto.
Es trámite, sí.
Entonces, eso se hace de inmediato. Entiendo que los abogados van a tratar de poner algún recurso. Parece
que no. Es automático. Recuerdo ahora mismo, estoy recordando.
Pero entonces, ¿la sustitución también es automática?
Sí. Recuerdo ahora mismo.
Es decir, tú puedes decir, yo soy Oriol Junqueras. Sí. Como yo he sido suspendido, el siguiente en la lista ocupa mi lugar.
Os recuerdo la sustitución automática del último portavoz de Convergencia, ya no me recuerdo la marca que llevaban todas Convergencia, de OMS, y eso fue, se cogió un globo importante, bueno, pues porque fue automática, pero es que tenía que ser automática, es decir, le vino muy mal porque aquel mes... En fin, dejaba de cobrar de portavoz.
La vida que es muy dura.
Él tanteó incluso que se le permitiera acabar el mes con todo el descaro del mundo para cumplir con sus obligaciones y cobrar consecuentemente, pero no, eso fue automático y no hubo ningún margen de interpretación.
¿La investidura para cuándo, ya que estamos en el calendario?
Estamos en julio, recordemos que eso depende de las negociaciones. Esta vez sí el rey tiene que cumplir sus funciones y dar audiencia y consultar y preguntar a todos los portavoces representados, también a Vox, por supuesto, y tendrá que hacerlo. Eso requiere un mínimo de 2 semanas, requiere además que el señor Sánchez, en fin, coaligue un mínimo de apoyo. Yo creo que esto nos metemos en julio bien metidos.
¿En julio?
Sí.
Nos metemos en julio.
Aunque Sánchez haga que tiene mayoría absoluta, tienen 123 diputados y necesita en segunda ronda... tener más, si es que
pero
no
tiene
es.
Muy enfiladas ya las conversaciones.
Sí, eso podríamos, también es cierto que a pesar del postureo 15, de la ruptura, ¿no?, con Esquerra, esas conversaciones están, y Esquerra le interesa un gobierno débil, que lo va a ser, pero también le interesa que haya gobierno, porque para sacar
algo,
Pablo
Iglesias le interesa también,
y para pedir además ahora automáticamente, que es lo que harán en cuanto hay una sentencia firme, que es de exigir un indulto para sus jefes encarcelados, y eso puede ser en septiembre o puede ser en octubre, cuando la sentencia se afirme, se lo van a empezar a exigir del minuto uno, pero para exigirlo tiene que estar el gobierno constituido, y eso, pero vamos, nos podemos meter en julio, recordemos en qué fechas estamos, recordemos que está por medio de la constitución de los ayuntamientos.
¿Qué te iba a decir? ¿Y en el Grupo Popular van a renunciar más al actas más elegido, electos van a renunciar al escaño, Collado?
No, que sepamos, es decir, en el caso de la señora Levy, es que se corrige el disparate de que figurara en las listas al Congreso y en las listas al Ayuntamiento de Madrid. Es decir, no está el Partido Popular para que un señor o señora tenga 2 puestos institucionales, cuando para la mayoría no va a haber ninguno. Esto se ha corregido ese error, y en el caso de la calle yo creo que era obvio que en el momento de, ya sabemos que estos brillantes independientes, y lo digo sin ninguna ironía, cuando vienen de una vida profesional en la que gana 2, 3 o 4 veces más que un subcaño de diputado, pues hombre, si no se le va a cubrir sus ambiciones de ser ministro o secretario de Estado, presidente de la SEPI, etcétera, etcétera, bueno, pues pierden,
corre la lista.
Pierden su interés totalmente.
Me recuerda tanto a Manuel Pizarro, el fichaje económico.
Pero no es justo, recordado, Pizarro se aguantó más de 2 años en la oposición, con su sueldecito corto, y el señor Pizarro venía a hacer ya todo una carrera en la empresa privada y lo tenía todo ganado, ¿eh? Es decir, en el caso de la calle lo tiene todavía todo por ganar y estaba cantado. Bueno, el plan, digamos, A era que lo dejara pues este verano porque iba a perder interés, y bueno, se ha adelantado las fechas, entre otras cosas, porque el grupo parlamentario ha perdido músculo, cerebro y casi de todo con esos 66 diputados que no han entrado ni hasta los muy de Casado, le digo, por el caso de Chaniz, que entra ahora al correr la lista, o sea que el Grupo Popular lo necesitaba y simplemente se ha acelerado ese proceso.
¿Quién lo iba a decir, no?
¿El qué, Águeda?
¿Quién no iba a aguantar allí la calle?
sin ser ministro.
No, no, no.
O sea, me parece,
era
me
un
parece
secreto
una,
a vos.
No, pero en serio, me parece una,
que la SEPI, ministro, o se volvía a la empresa.
Me parece denigrante para la función pública, para el servicio a los demás que supuestamente supone la política. De verdad, que me parece que tomemos esto como normal o con naturalidad, de verdad que es muy preocupante. Pero yo quería centrarme, sí, que probablemente sea lo mismo que ha dicho Ángel, pues la otra cara, ¿no? Es decir, si es que ya no es que se tengan que ir estos, es que hay que meter a Echaniz y a Marimar Blanco. Y vamos a hablar de otra cara preocupante de la política. Yo conozco más el caso de Marimar Blanco porque sé lo que pasó en la Fundación de Víctimas del Terrorismo. El Partido Popular en el gobierno con el ministro Jorge Fernández Díaz se cargó la Fundación de Víctimas del Terrorismo en su espíritu cuando retiró a Maite Pagazaur Ortúndua, que era una persona de absoluto consenso, que no escribía un comunicado de 6 líneas hasta consensuar una por una con todas las asociaciones, acusándola de que es que cobraba un sueldo y que aquello había que hacerlo pues de una forma altruista. ¿Y qué pensó para ello? Pues colocar a alguien del partido, porque Marimar Blanco tuvo una desgracia absoluta en su vida, que es que los asesinos de ETA mataron a su hermano. Pero Marimar Blanco desde hace muchísimos años es alguien del aparato que cumple órdenes absolutas del aparato. Y pusieron a alguien con un perfil absolutamente partidista en la Fundación de Víctimas del Terrorismo, sin cobrar. ¿Qué hicieron? La colocaron de asesora en el Congreso. Se desconoce su actividad como asesora, pero ya tenía un sueldo en Madrid. Y ahora, otra vez, en estos manejos internos que le escapan a los ciudadanos, pues tiene un puesto de diputada a fuerza de que se retire una persona que entró en las listas y que iba antes de ella. A mí es verdad que empezamos a tomar con normalidad ciertas cosas que me parece que no la tienen y que la gente debería estar en el Congreso de los Diputados por su valía y por las horas que le han dedicado a pensar allí, a estrujarse y hacer propuestas que mejoren la vida de los ciudadanos. Y veo que esto no aparece por ninguna parte en estos casos.
Un comentario, no sé, no es por acotarte, pero hay un Pagazaur Ortúndua, también venía del mundo de la política, en concreto en el Partido Socialista del País Vasco, y desgraciadamente las víctimas del terrorismo pues tienen muchas víctimas o muchos familiares, porque ha habido muchos militantes del Partido Socialista y del Partido Popular asesinados por ETA. O sea, que era lógico que pudiera venir.
No, pero si es por su actitud en la fundación, ¿eh? Yo quiero decir que la trayectoria, que cuando Marimar Blanco llegó a la Fundación de Víctimas dejó de ser una cosa que englobaba a todas las víctimas de distintas ideologías y posicionamientos, donde se intentaba buscar un punto de encuentro distinto de lo que tiene la UBT, que tiene su línea, de lo que tiene Egovite, que tiene su línea, de todas las asociaciones, y aquello se convirtió en un instrumento más del Partido Popular y del Ministerio de Jorge Fernández Díaz para tener controlado al mundo de las víctimas, que os recuerdo bajaba el río muy revuelto desde la manifestación de Colón, donde los dirigentes del Partido Popular salieron abucheados a cuenta de la aplicación de la doctrina de la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la doctrina Parot.
Ayer contaste tú en primicia a los lectores del diario.es, y a partir de ahí pues la noticia se expandió por todas partes, la detención en Francia de Josu Ternera, que llevaba buscado 17 años. Y la Guardia Civil había montado un operativo prácticamente a ciegas, ¿no? Se ha dicho que es a ciegas, que en muchos hospitales esperando porque tenían una información. Y a partir de ahí, primero, ¿no han dejado de buscar en 17 años o no?
Yo creo que no, que no lo han dejado de buscar. Lo que ocurre es que, bueno, desde los últimos tiempos pues era una prioridad todavía máxima, ¿no? Porque en los últimos 2 años, digamos, que el Servicio de Información de la Guardia Civil, que por otra parte, como seguro que entienden los oyentes, se ha reducido en número y capacidad porque el Estado de Derecho acabó con ETA.
Sí, y la amenaza es menor y es otra.
Evidentemente es
Hay
otra,
otras amenazas.
Por supuesto. Pero quien restaba en el Servicio de Información de la Guardia Civil dedicado a labores de ETA tenían como prioridad absoluta la búsqueda de Ternera. Y eso ha sido incesante. Como decía ayer un histórico mando de esos cometidos, la sombra del tricornio es muy alargada. No.
175 años de sombra.
Claro, es que no iban a cesar. Es verdad que hay un componente humano que no se puede olvidar y que da nombre a la operación. Este es el nombre que le han puesto, Infancia Robada, porque bueno, pues la Guardia Civil es una cuestión fáctica, es el colectivo que más ha sufrido el terrorismo de ETA, con más de 300 muertos. Y bueno,
niños incluidos.
El atentado de la Casa de Cuartel, evidentemente, es especialmente significativo porque aquello fue una salvajada, otra más, pero es aquella especialmente grave, de la que Josu Ternera tendrá que responder ante los tribunales por haberla presuntamente ordenado. Entonces, bueno, pues estas operaciones no se llega, se marca un señor y se le detiene. Es verdad que es bastante más complicado, que es increíble para los que nos dedicamos a otras cosas, como qué tenacidad se puede tener para tener vigilados decenas de centros médicos, ¿no?, a la vez. Y que es verdad que hacía 48 horas que se tuvo la pista de que se podía concluir en la detención, que 24 horas antes se daba ya por seguro que iba a acudir a uno de esos centros médicos y que por eso se tenían todos controlados, pero claro...
No sabían en cuál.
Hasta que no se llegó y los encargados de practicar la detención, porque la Guardia Civil no puede en Francia, que son los miembros de la Dirección General de Seguridad Interior francesa, la estructura antiterrorista allí, se acercaron y le preguntaron a Josu Ternera si era José Antonio Urrutia Echea, pero no se tuvo la certeza exacta. Es verdad que, bueno, hemos visto que los dispositivos se cuidan, que hay una fotografía hoy que está en casi todos los medios de comunicación con Ternera momentos antes de la detención y que nada es a la ligera, pero que hubo que tener la constancia de que era él justo en el momento de la detención.
Hay una cuestión, no que la Guardia Civil haya dejado en algún momento de buscar a Ternera. Aquí la cuestión es si el señor Ternera se ha beneficiado de algún tipo de chivatazo durante todos estos años con algunos ministerios del Interior o con algún servicio, el nuestro, el que tenemos, el Centro Nacional de Inteligencia, de haberle dado el dato oportuno de que no debía estar en determinado lugar en determinado momento para evitar ser detenido. Esa es una sombra que planeo sobre los gobiernos de Zapatero, que yo no sé si luego se ha heredado luego en algún gobierno de Rajoy.
Claro, porque...
Pero yo no lo sé.
La mayor sospecha es en 2016. En 2013...
La llamada de Kenia, ¿no?
Claro, esa es la de 2016. En 2013 se tenía la casa rodeada, estaba con su pareja, sí, todavía, Agnès Cerlo, la madre de su hija, y estaba la casa rodeada y había un dispositivo de la Comisaría General de Información de la Policía dispuesto a detener, porque sabéis que en Francia no se puede detener hasta que amanece. El ministro Jorge Fernández Díaz estaba en su despacho esperando la noticia de ministro, ya está detenido Josu Ternera. Y Josu Ternera se escapó. Pero ahí yo, por la información que tengo, no hubo ninguna sospecha de chivatazo. Él detectó el dispositivo alrededor de la casa, es una persona hábil en esto de la clandestinidad, y se fugó. Cuando entró la policía, se encontró que había dejado allí un montón de cosas, su pareja estaba allí, pero él no estaba. Cosa distinta a lo de 2016.
¿Qué pasó en 2016?
En 2016 hay un sumario judicial en Francia que recoge la llamada que un colaborador francés de Josu Ternera, al cual él había recurrido en los últimos tiempos para mantenerse en esto de la clandestinidad, Philippe Lassalle, Tintín, de alias, recibe una llamada de un tal Carlos Alberto desde Kenia, o por lo menos la señal que se recoge es que puede haber algún tipo de distorsión en la señal, pero que procede de Kenia, en la que en castellano le informa de que están siendo vigilados, de que tiene que destruir un chip. Ese entrecomillado de esa llamada, porque este señor tenía el teléfono pinchado, está en un sumario judicial en Francia. Está acreditado que este señor estaba ayudando a Josu Ternera y Josu Ternera escapa. Ahí era 2016, no estaba el gobierno que había supuestamente negociado con ETA en la última negociación, en la de 2007, porque yo creo que el final de ETA ya responde a otras circunstancias. No estaba en el gobierno, o sea, era un gobierno del Partido Popular. Y esa llamada sí que es sospechosa y jamás aclarada, ¿no? En Francia no supieron determinar al final de dónde procedía eso y ahí está. Y yo me temo que muy complicado va a ser que llegamos a saber algún día qué ocurrió.
Pero algún servicio de inteligencia.
¿Algún servicio de inteligencia?
Sí.
Que puede que no sea el español, a lo mejor.
Ministerio del Interior.
O a lo mejor no español.
Bajo la tutela de otra órbita del gobierno de turno.
Yo no me atrevo a especular.
Yo tampoco, no. Escapo a mi competencia. Sí que me impresiona el grado, la habilidad para el camuflaje del personaje que resulta estar en Francia, no en el sur de Francia, como es habitual en esta gente, sino en la zona de los Alpes, en el paraíso del mundo del deporte de la montaña y de la nieve. Camuflado hasta, quiero decir, hasta el marca de la mochila, es decir, de un alpinista, la cuna del alpinismo mundial, y como este hombre, supongo que llevaba años allí viviendo, pues es como un viejo fanático del montañismo, perfectamente uniformado, supongo que ya con un francés bastante depurado que se permitía ir a un hospital a recibir tratamiento del cáncer, porque evidentemente tenía una identidad falsa y ya nadie sospechaba de él, no recuerdo, bueno, en efecto tú lo has dicho, era un gran profesional, un hombre 40 años en una banda terrorista, más o menos en las órbitas muy 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 elevadas, un experto en el terrorismo y en el asesinato, en la extorsión, en el manejarse los bajos fondos,
y experto en la negociaciones
y con buenas relaciones con
buenas relaciones, por ejemplo, políticos. Con Jesús Eguiguren, líder del socialismo en Guipúzcoa, que hace unos minutos en Televisión Española ha comparecido para matizar lo que ayer dijo, o intentar sacar la pata donde la metió, que dijo aquello de este señor es un héroe en la retirada. Esto es lo que ha dicho Eguiguren.
Por supuesto, el Estado de Derecho tiene que funcionar y el que ha estado dirigiendo, participando en una organización terrorista, pues tiene una responsabilidad ante la justicia. Yo todo eso lo doy por hecho y se me ocurre cuestionarlo o plantearlo. En las fuerzas de seguridad del Estado, pues no se nota su trabajo porque trabajan calladamente, pero todavía hay mucho que investigar, hay muchos crímenes sin clarificar y sin que se sepa quiénes son sus responsables, y todo eso pues va a continuar porque ETA acabó, pero las víctimas siguen.
Bueno, pues hoy ha ido a Televisión Española a hablar de las víctimas y, en fin, después de la metedura de pata de ayer, esto de héroe, la retirada, que seguramente el señor Eguiguren tiene demasiada información de lo que pasaba ahí dentro y quería contarlo de otra manera, pero, en fin, ha helado un poquito el corazón a mucha gente.
Esto, ha caído en un término
el
muy...
héroe, la retirada, ¿no?
Un término debe ser muy técnico del mundillo este de la resolución de conflictos, de las negociaciones con asesinos, con bandas terroristas,
bueno,
y seguramente...
Bien, ¿no? El héroe en la retirada es un concepto más...
No,
más,
yo no lo he oído nunca en los términos militares.
Yo lo que he leído en las últimas horas, no desconozco.
Hay repliegues más o menos desordenados, hay espantadas como las españolas, las de las tropas españolas en Irak, ordenadas por el gobierno, pero esos términos no se conocen. Le honra lo que dice hoy, porque eso es cierto, y sobre todo que no se olvide nunca que ETA dejó de matar, porque llegó un momento, en 2004, en la que llevaba un año intentando matar y no lo conseguían porque les tenían trufados, les paralizaban todo tipo de operaciones, encontraban ya problemas para reclutar asesinos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, y que no se olvide, porque llegó un momento dado que una ley permitió que se les cortara la asistencia de subvenciones públicas, porque resulta que les llegaba dinero de las instituciones democráticas para seguir matando, lo cual era una aberración que alguien, un gobierno de José María Aznar, decidió que no cabía que el brazo político de ETA sirviera de asistencia financiera, aparte de la cobertura política de una banda terrorista que se dedicaba a matar, secuestrar y extorsionar a los españoles.
Y cabaló el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que yo creo que es una de las de los momentos del fin de ETA del que menos se habla, pero que aquella decisión tenía ya en tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior, pues encogido a los que elaboraron aquella ley y la aprobaron, ¿no? Que era que Estrasburgo diera aval a una ley, pues que evidentemente suscitaba dudas en muchos sectores, porque al fin y al cabo venía a ilegalizar una posición política que estaba, por supuesto, acompañada de otras cosas que no acompañan otra posición política, que defendía la violencia y que se acompañaba de ella y que ayudaba, etcétera, ¿no? Pero bueno, el Eguiguren creo que hay una saña exagerada hacia el personaje en ocasiones, porque yo tengo en la cabeza muchas fotos de Eguiguren portando féretros de sus compañeros, ¿no? Y eso me merece la consideración de que él puede estar equivocado, como todo el mundo, pero que no se le puede acusar de cosas muy gruesas que se le acusan, como de connivencia con el terrorismo. Y eso también es compatible con que ayer, pues yo creo que las declaraciones podían haber sido otras, los términos han sido otros, y que evidentemente a mí me gustan mucho más las de hoy que las de ayer.
Hablando de las víctimas y de lo que queda todavía por resolver en la justicia, ¿no?
Es que yo tengo la sensación de que efectivamente ayer no utilizó la mejor expresión para formular lo que él estaba tratando de decir, que creo que intentaba explicar que Josu Ternera, al final de su recorrido, de su trayectoria, que uno lee la trayectoria de Josu Ternera y se te ponen los pelos de punta. Uh-huh. Pero al final de su trayectoria, él era probablemente consciente del error que había cometido y que no dejaba de ser el icono de ese fracaso de toda una generación en el País Vasco que apostó durante tanto tiempo por la violencia como el método para conseguir y para conquistar ese fin de la independencia, ¿no? Entonces yo creo que lo que Eguiguren trataba de decir, y por la corrección que hace hoy creo que va en esa dirección, trataba de señalar cómo Josu Ternera es consciente de ese error que ha capturado toda la vida de ellos y, evidentemente, la vida de las víctimas y de los familiares.
Y en primera persona, ¿no? Porque en Suiza hay un episodio que es muy significativo, claro, que puede ayudar a entender qué es lo que hay en la cabeza de Jesús Eguiguren, ¿no? Él en Suiza estaba hablando con Josu Ternera. Está publicado, ¿no? Él lo ha contado públicamente, ¿no? Como después de pasar mucho tiempo en un mismo espacio, al final se hablaba de aficiones, se hablaba de los hijos.
Sí.
Se hablaba de los hijos.
Sí, sí.
Y entonces se estaba vislumbrando el final del terrorismo, que toda la sociedad española ha sufrido, que siempre decimos que Madrid, por ejemplo, es la segunda provincia española con más atentados y más víctimas, ¿no?
Sí, señor.
Pero que tiene una sensibilidad especial, evidentemente, en Euskadi, ¿no? Y él, viviendo eso, viviéndolo muy de cerca, con Josu Ternera como facilitador por la otra parte, un día desaparece Josu Ternera y se presenta allí Francisco Javier López Peña, alias Terry, que esa era esa bestia que se detuvo en 2008 con la caída de todo el aparato político, que vino a decirle a Guiguren que se fuera comprando corbatas negras.
Vamos a ir recogiendo esta tertulia de esta mañana de viernes 17 de mayo. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Renfe Cercanías Madrid establecerá un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de cercanías y las obras que va a realizar Adif. Desde el 2 de junio hasta el mes de noviembre se modificarán las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 con el corte total del túnel de Recoletos y cierre de la estación. Más información en renfe.com llamando al 91-831-4520 en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
Los candidatos a gobernar la Comunidad de Madrid debaten este domingo 19 de mayo en Onda Madrid. Isabel Díaz Ayuso, PP.
Ha llegado la hora del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
Ángel Gabilondo, PSOE.
Estas votaciones son decisivas.
Isabel Serra, Podemos.
El próximo 26 de mayo va a haber un resultado como para que tengamos un gobierno de izquierdas.
Ignacio Aguado, Ciudadanos.
Nos jugamos qué modelo queremos, como digo, para la Comunidad de Madrid.
Y Rocío Monasterio, Vox.
Que las ideas que venimos a defender para Madrid son las de la valentía.
¿Cuáles son sus propuestas en materias como sanidad, educación, empleo, medio ambiente? ¿Con quién tienen intención de pactar? ¿Cuáles son sus propuestas estrella? Este domingo las respuestas en el debate. A partir de las 8:30 de la tarde, programa especial con Félix Madero y Felipe Serrano en Onda Madrid.
A ver, que no se me olvide, que como vengo contando algo de toda la mañana, el domingo a las 10 de la noche en Telemadrid, debate con los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, aquí en Onda Madrid, desde las 8:30 de la tarde, si no me equivoco, 8:30 de la tarde, a las 8, que está aquí el director de Onda Madrid, para empezar a decir las cosas bien. A las 8 de la tarde, con Félix Madero y Felipe Serrano, un especial con motivo de este debate en Telemadrid, que van a moderar... Y yo les deseo lo mejor de la suerte. Jonay Cimuño, director de informativos de Telemadrid. ¿Cómo estás, John?
Hola, Juan Pablo, muy bien.
Y María Rey, que está ya preparando sus 120 minutos como cada mañana en Telemadrid. ¿Cómo estás, María?
Muy buenos días, muy bien.
Que ya tengo por costumbre saludarte mucho aquí en Onda Madrid de vez en cuando, que no está mal que te pases por aquí por la tertulia de Buenos Días, ¿eh? Que estás invitada
encantada,
siempre que quieras.
Encantada, ya lo sabes.
Bueno, vamos a ver, John. 100 minutos de televisión que van a consistir en dos puntos. A ver, ¿qué va a pasar ahí?
Pues van a consistir en un momento de alto voltaje político, porque ya sabéis cómo están las cosas, con un tablero político nacional todavía definiendo posiciones. Algunos han concebido esto como una segunda ronda para ver qué pasa dentro de sus propios partidos y cómo queda el tablero, pero Madrid es absolutamente estratégico por la importancia, por el presupuesto, por la cantidad de puestos que hay en juego, por los posibles giros que pueden dar en el guión algunos partidos. Entonces es un momento de televisión apasionante. Va a haber 5 candidatos. Como sabéis, no estará Íñigo Errejón porque así lo decidió la Junta. Sí estará Vox porque ha tenido ya representación en unas elecciones, en las pasadas elecciones nacionales, por la circunscripción de Madrid.
Ajá.
Así que habrá 5 candidatos y vamos a hacer una estructura que sea pues periodística, que ellos puedan colocar sus mensajes, también responder a nuestras preguntas y que sea dinámico para el espectador, para el televidente, que es al final el que importa.
Está dividido en bloques, ¿no, María? Es bloques temáticos, ¿no?
está organizado de tal manera que se puedan repasar, que se garantice al ciudadano que los temas más importantes de Madrid van a estar tratados. De tal manera que haya un tiempo guardado específicamente para las políticas sociales, diferenciado del tiempo que se dedique, por ejemplo, a la economía, o del tiempo en el que hablemos de cuáles son las posibilidades de pacto. Pero de todo se puede hablar en un debate en el que, aunque el tiempo está tasado para que pueda haber un orden, un control, y para que se garantice que todos los temas se tratan sin quedarse toda la noche, que también era una posibilidad, pues cualquier cosa importante que un candidato quiera decir, cualquier cosa importante que pase en esta comunidad va a estar ahí, porque es que un debate es una prueba de fuego que no todo el mundo es capaz de superar con nota, pero es la prueba de fuego más importante de una campaña electoral, ¿no?
100 minutos, ¿se pueden interrumpir? ¿Hay turnos de palabra cerrados? ¿Hay minutos de oro? ¿Cómo es?
Pues la estructura es bastante sencilla. Hemos introducido un elemento que le hemos llamado el minuto de plata, un poco la novedad respecto a otros debates, que es ese primer minuto de presentación, porque quieren ser presidentes de la Comunidad de Madrid, tendrán un minuto como máximo, ahí no podrán ser interrumpidos. Terminará el debate con un minuto de oro, que es el alegato final que todos conocemos, su petición de voto, y mientras esos dos momentos habrá cinco grandes bloques. El primero va a ser economía y empleo, más o menos de unos 15 minutos cada uno. Economía y empleo, hay uno que es sanidad y educación específicamente, hay otro que es políticas sociales, donde se hablará pues de familia, de ayudas, de pensiones. Hay otro que va a ser urbanismo, movilidad y medio ambiente, uh-huh, donde se hablará de vivienda, también de asuntos que competen al ayuntamiento, pero que forman parte un poco del modelo territorial que los distintos partidos quieren o apuestan en, uh-huh, dentro de sus programas, y por último pactos. Dentro de cada bloque, a veces tendrán que responder a nuestras preguntas, y en esa primera intervención no podrán ser interrumpidos.
Porque vosotros vais a ir preguntando.
Vamos a ir preguntando en algunos bloques. Ellos tienen una media de 3 minutos por bloque y van a poder dosificar esos 3 minutos como quieren.
Pero los vais a cronometrar también.
Cronometrar con árbitros especializados, que ni un segundo se pase de otro.
¿Ah, sí?
Sí. Hay una empresa especializada que medirá cada segundo, porque ya sabes cómo son los políticos. Un segundo que yo no tenga, lo tiene el adversario.
¿Y que va a haber un cronometrador para cada candidato, María?
Sí, el cronometrador para asegurarse que cada candidato está cumpliendo los tiempos. Ellos van a tener una pantalla en su atril, el único aparato electrónico, digamos, que van a poder usar durante el debate, es esa pantalla que sirve como referencia de tiempo, porque es lo único que van a ver. El tiempo que están utilizando, el tiempo que empieza a contar en su primera intervención. ¿Tienen 3 minutos en el bloque? Como usted quiera, se lo dosifica, pero como se lo agote en el rollo del principio, no va a tener opción de responder cuando le acusen de otras cosas. Nosotros también vamos a ir viendo ese tiempo, los espectadores lo van a ir viendo, y es absolutamente transparente, no hay posibilidad ninguna de darle ventaja a nadie.
¿Estáis todos de pie, sentados? ¿Cómo estáis?
Están de pie en atriles, se ha sorteado todo.
¿Cómo
todo?
Que se ha sorteado todo, hasta el orden, como a ver
todo. El orden de colocación en el plató, o sea, cómo van a estar en el plano que los televidentes van a ver.
¿A quién ves a la derecha, a quién a la izquierda, a quién en el centro?
Eso es. Todo eso está... el orden de llegada, el orden de salida, quién abre el bloque, quién lo cierra, el orden del minuto de plata, el de oro. O sea, todo está sorteado, y que porque si no, cualquier decisión que tome sobre el orden pues será criticada. Así que elija la fortuna. Así ha sido, así lo han aceptado, y la verdad es que pues ilusionados y con ganas. Pero esto es interesante, ¿cómo van a dosificar el tiempo? ¿Coloco yo mi mensaje al principio y me voy a quedar sin tiempo para defenderme luego de los ataques de mi adversario? ¿O hago una respuesta cortita al principio y me guardo por si acaso un tiempo para después?
O sea, que tienes que aprenderte todo, María, hasta quién habla. Esto hay que llevar una guía, ¿no? ¿Te has hecho una guía para seguir o qué?
Sí, nosotros llevamos nuestra chuleta para
claro,
no
por
saltarnos
eso.
Nada.
Yo me perdería.
Porque ya sabes cómo es. Yo siempre digo que los debates, el mérito no es moderarlos, el mérito es conseguirlos, porque tienes que trasladar la confianza suficiente a los partidos para que sepan que se va a respetar lo que ellos han acordado y lo que se ha sorteado. Ahora nos queda sortearnos a John y yo quién de los dos se pone tacones. Y el resto ya
¿cómo?
Está todo decidido. ¿Quién lleva falda y quién lleva tacones? Y
¿lo vais a sortear también?
Sí, lo vamos a sortear.
Todo, se va a sortear todo. Y es interesante también qué estrategia van a seguir con el acting. Porque ya
¿qué has
visteis
dicho?
con digamos, la puesta en escena.
Amigo.
Porque ya lo vimos en los debates nacionales, si uno va a traer un portarretratos, sino si va a traer los míticos gráficos que no se ven bien y que en su gestión van siempre para arriba y en la de los demás para abajo, cuando el dato es bueno. Si van a increpar de forma más activa, si van a traer algún objeto, algún libro que se regalen, bueno, eso es también una,
sí, pero
una
incógnita. Luego está lo del control de los datos, es decir, si encuentran un dato que es así, si el dato está sesgado, eso es también interesante luego verlo. Los datos que cada uno presenta en el debate, que luego hay una pelea ahí, es que dijo que habían creado tantos empleos, no era así. Bueno, en fin, y todo es muy, va muy rápido en 100 minutos, que van a poder seguir los espectadores en Telemadrid, la otra en telemadrid.es, en YouTube, en Instagram y en Onda Madrid desde las 8 de la tarde con Félix Madero y Felipe Serrano. Y el miércoles, segunda entrega.
El miércoles, segunda entrega, ya con 6 comensales en la mesa. Esperemos que sean 6, parece que sí. Y con la alcaldesa Carmena, que ya sabéis que la Junta Electoral sí le permitió finalmente estar. Y con también un debate de muy alto voltaje. Van a estar ahí, van a estar todos. Y el ayuntamiento también estratégico y clave en estas elecciones.
Pero será el miércoles, si no me equivoco, a las 10 de la noche. También es. En Telemadrid, en Onda Madrid. Y esperemos que esté la señora Villacís.
Sí, sí, esperemos que
esté. Hoy está siendo madre por tercera vez, por lo menos eso nos ha dicho esta mañana Ignacio Aguado, que estaban en ello ya esta mañana en la Fundación Jiménez Díaz. Pues yo os deseo a los dos lo mejor y que vaya muy bien. Jonathan Itimuño, gracias.
Gracias, Juan Pablo.
María Rey, que te vaya muy bien el programa de hoy y el del domingo.
Venga, muchas gracias.
Cuídate.
Un abrazo.
Vamos a ir terminando este tiempo de la tertulia. El domingo, como les digo, se debate en Telemadrid, aquí en Onda Madrid. Que habrá que seguir, porque en Madrid, por cierto, lo que pasa en Madrid, Ángel Collado, yo sé de algún sitio que están mirando que si depende de lo que pasa en Madrid, alguno se juega el futuro nacional, ¿o no?
El futuro político.
Sí, quiero decir, sí.
Sí, es la prueba para la supervivencia de Casado al frente del Partido Popular puede estar, se va a resistir de cualquier forma, pero puede estar en el resultado de Madrid. Por supuesto, perder la comunidad o perder la comunidad y no ganar el ayuntamiento, pues es el 50% del futuro político que pueda tener Casado y su equipo. Yo creo que su equipo incluso puede tener menos futuro que Casado, me explico. Yo creo que en el mejor de los casos para él tendrá que hacer una severa remodelación de equipo y unos nombramientos que, por cierto, también se está guardando para después del día 26.
Pero lo que pasa en Madrid es decisivo, ¿eh? En Madrid comunidad y en Madrid ayuntamiento para
como siempre, por cierto.
Pero esta vez me parece a mí que un poco más, por eso hay que ver el debate el domingo.
Un poco más, porque además las encuestas ahora ya sí todas confirman que los debates cada vez influyen más sobre el voto. Tanta gente indecisa a última hora acaba decidiendo su voto por el papel que hacen los debates. Lo vimos bastante claro en las generales.
Y que además este debate de Telemadrid, para muchos ciudadanos, porque aquí estamos todos muy retroalimentados con el tema de la política, para muchos ciudadanos va a servir para poner cara a algunos candidatos. Porque sí, yo creo que en esta ocasión, sí, bueno, y para saber cómo se comportan en debates y cómo son,
sí,
porque
son
novatos.
Claro, a ver cómo se comportan.
Y además son candidatos que muchos ciudadanos no siguen la política al minuto y algunos candidatos muy poco conocidos y les van a poner cara en este debate.
Lo he dicho, a las 10 en Telemadrid, desde las 8 de la tarde en Onda Madrid, el debate de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Vamos a ir recogiendo esta vez de verdad.
Los candidatos a gobernar la Comunidad de Madrid debaten este domingo 19 de mayo en Onda Madrid. Isabel Díaz Ayuso, PP.
Ha llegado la hora del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
Ángel Gabilondo, PSOE.
Estas votaciones son decisivas.
Isabel Serra, Podemos.
El próximo 26 de mayo va a haber un resultado como para que tengamos un gobierno de izquierdas.
Ignacio Aguado, Ciudadanos.
Nos jugamos qué modelo queremos, como digo, para la Comunidad de Madrid.
Y Rocío Monasterio, Vox.
Que las ideas que venimos a defender para Madrid son las de la valentía.
¿Cuáles son sus propuestas en materias como sanidad, educación, empleo, medio ambiente? ¿Con quién tienen intención de pactar? ¿Cuáles son sus propuestas estrella? Este domingo las respuestas en el debate. A partir de las 8:30 de la tarde, programa especial con Félix Madero y Felipe Serrano en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
We'll be right back. antes de llegar a las 10, Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días.
A la 1:03 el partido de la 1, que mucho antes del debate de Telemadrid del domingo que vamos a dar aquí a las 8, pues ahí pasan muchas cosas en Onda Madrid. Entre otras cosas que hay una jornada de Liga.
Sí, bueno, de hecho el debate lo vamos a compartir, esperemos, con la final de la Euroliga, donde llega el Real Madrid el domingo. Y tendremos división de diales.
Pero eso
será el domingo, ¿eh?
División de opiniones. Eso que tiene que ganar el Madrid hoy.
Claro, tiene que ganar hoy el Madrid.
Que es el equipo más rico del mundo, han dicho ya, que es el más valorado, por encima del Manchester.
Desde luego es el que más títulos gana. Va...
No lo digo en pasta, sino en pasta, el que más vale, parece ser. Ha ganado el Manchester.
Siempre mirando el dinero.
No. A Pablo López en una crónica esta mañana, la crónica económica de la mañana, ha metido el dato del Madrid. Yo, los datos son los datos.
Los datos son los datos. Bueno, el caso es que también...
El Atleti, el 14º, Pedro,
rico,
tranquilo.
Y hoy es un día importante en Onda Madrid porque vamos a contar esa Euroliga, el partido de semifinales ante el CSKA de Moscú. Desde las 8:30 lo contaremos. Hoy sí, por los dos diales, 101.306 de la frecuencia modulada. Hoy el partido de la 1 evidentemente va a estar en Vitoria con Carlos Sánchez Blas, nuestro enviado especial, y vamos a contar toda la previa de ese partido, en el que los de Pablo Laso llegan con todo a su favor. En principio no hay ninguna baja y con muchísimas ganas de alzarse con la 11ª Copa de Europa en su haber. Pero es un viernes que viene plagadísimo de comparecencias públicas. En la selección, por ejemplo, no sabemos todavía si Luis Enrique va a estar hoy. Parece ser que no, y que va a ser su segundo quien va a tomar la palabra para conocer la lista de convocados en los dos partidos de la Eurocopa, de clasificación para la Eurocopa, que va a jugar la selección española ante Islas Feroe y Suecia. Tenemos comparecencia de Simeone, es la primera después de conocerse el terremoto Griezmann, así que habrá que preguntarle por la salida del francés y la posible salida de Rodrigo, que es otra de las noticias en el Atlético de Madrid. También va a comparecer José Bordalás, el técnico del Getafe. Mañana se la juega ante el Villarreal, la posibilidad de acabar en cuarta posición por primera vez en su historia. Jugaría la Liga de Campeones, aunque no depende de sí mismo. También habrá que esperar que el Valencia pinche ante el Valladolid. Además, también todo el mercado de fichajes, jornada de despedida, la última este fin de semana para muchos jugadores en el Atleti y en el Real Madrid, en la última jornada de la Liga.
Pero muchos, que se van,
y,
que se van
y la previa
muchos.
De la Euroliga, así que muchísimas cosas que contar, muchos.
¿Va a quedar alguien en el Atleti, Pedro?
Bueno, como bien decía el socio 1665 en Twitter recientemente...
Correcto.
Se va Griezmann, vuelve Simeone.
Correcto.
Es el socio 1665, Juan Pablo Colmán.
Todos tranquilos mientras no se vaya Simeone, aunque algún día tendrá que irse.
Bueno, sí, pero ese día ya...
Por edad.
Lloraremos, ese día me quedo a llorar, fíjate, ese día sí me quedo.
El día de Godín no, pero el día de Simeone...
Sí, y ese día me tengo que quedar haciendo un gran esfuerzo, me quedaré a llorar lo que haga falta.
Bueno, también momento, se fue a Aragonés y sí, se retiró Garay.
Sí, sí, pero a Simeone no le agradeceré nunca lo suficiente todo lo que ha hecho estos años, porque me lo he pasado pipa.
Y lo que le queda por hacer, porque tiene que recomponer un equipo prácticamente.
Eso es lo que se le da mejor.
No nos ha ido mal en las recomposiciones, ¿verdad?
No, partir de cero y se va a ir Rodríguez. Porque con Rodri hay una cuestión de fútbol, supongo que de salario también, pero es un debate de fútbol, Rodri, de si hay que correr más hacia atrás o menos. Es el debate que tiene con Rodri y Simeone, no hay otro.
Pues Guardiola le quiere en el...
Claro, Tati. Pero es que Simeone dice que tiene que mejorar hacia atrás, no hacia adelante.
Bueno, pues muchos sustitutos y muchas despedidas este fin de semana, no solo la de Griezmann, Godín, Felipe, bueno, Juanfran, claro. Luka Modric, Keylor, veremos a ver cuántos más.
Mucho bien, a la 1:03.
A la 1:03
en
lo
el partido de la 1. Adiós, Ángel Collado, cuídate. Adiós, mucho. Pedro Águeda, felicidades por la primicia de la noticia.
Muchas
de la
gracias.
De Ternera, una vez más. Yolanda Marmol, gracias.
Buen fin de semana.
Hay que ir recogiendo ya, vamos, que hay que dar el tiempo y nos marchamos. He dicho esta mañana a Elena Miñambres que voy a ir contigo con Antonio López y compañía para comprar lotería, porque acertáis siempre. Decís 14 grados menos y 14 grados menos.
¿La has notado por la mañana?
Hacía un frío esta mañana.
¿El viento?
Pero vamos.
¿Qué te dije? Que el viento iba a soplar con fuerza, ¿no?
Vamos, pues toma. A punto de subir a por la bufanda.
¿Sí?
Bueno.
No me digas, bueno.
Soplaba en la madrugada de España, que no veas.
Yo estaba en la cama y estaba escuchando las ráfagas de viento, que en algunos puntos, por ejemplo, en el puerto alto de León, se han llegado a los 100 kilómetros por hora, y la precipitación también se ha ido extendiendo, especialmente por los municipios del norte, en torno a los 5 litros por metro cuadrado en Rascafría, en el puerto de Navacerrada. Bueno, la precipitación puede continuar en esas localidades de montaña durante las próximas horas, en el resto poca probabilidad de lluvia, pero vamos a seguir con un poquito de viento, y te prometía 11 grados menos, así que hoy la máxima se nos va a quedar en torno a los 19 o 20 grados, y así durante todo el fin de semana, así que abrígate, que luego el lunes tienes que volver. volver.
Sin duda, sí, 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 tengo que estar...
que no se nos constipe nadie, que luego las gargantas está todo el mundo muy perjudicado, claro, aparte de la alergia por los catarros.
Hoy no se puede ir en manga corta.
No se puede ir en manga corta.
Catarro seguro. Venimos, no, no.
Nos han dicho, ¿os habéis puesto las botas de invierno? Claro, claro. Sí, además yo sé de lo que hablo. Así que como para no dar ejemplo.
Que tengas un buen diente de Madrid, Elena.
Hasta luego, igualmente, chao.
Eli del Valle.
Muy buenas. Yo lo que he hecho es, esta mañana le he llamado a Elena y le he dicho, ¿tú qué te vas a poner? Y me ha dicho, yo bota. Y yo bota. Yo lo que diga Elena... va a misa directamente.
Hasta la una, sigue Buenos Días Madrid en esta jornada de viernes 17 de mayo con Eli del Valle. Que tengas un magnífico día.
Muchas gracias.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, un buen fin de semana. Desde Onda Madrid, les saludo Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.